COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
El Consejo Social de la Ciudad, el máximo órgano regulador de la participación ciudadana en Lorca, celebra esta tarde su tercera reunión de la legislatura. En ella va a abordar, entre otras cosas, el uso que se puede dar a los terrenos en la plataforma del ferrocarril que van a quedar libres cuando concluyan las obras de soterramiento de los trenes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de Lorca y Comarca en Mediodía COPE. El alcalde Fulgencio Gil va a proponer a ese órgano consultivo que evalúe posibles opciones para definir los usos de ese espacio que atraviesa longitudinalmente todo el casco urbano y para el que el ayuntamiento acaricia desde el principio la idea de convertir la vieja superficie de las vías en un gran corredor verde para el paseo, la práctica deportiva y el esparcimiento.
Una oportunidad histórica no puede surgir solamente de la decisión de un gobierno municipal. Creo que debe participar la sociedad porque las posibilidades son muy numerosas. Es un espacio muy amplio, como podéis suponer, desde que se inicia el soterramiento, antes incluso de la trama del río, ya en la zona pues del barrio de San Diego, y se va a prolongar prácticamente hasta el Colegio Ana Caicedo, un poco antes.
Él ha recordado que ese corredor va a conectar dos estaciones de tren, la Plaza de Toros, tres institutos de secundaria, dos conventos, el edificio del Centro de Desarrollo Local y también el antiguo Puente de Hierro. Ha puesto el acento en las posibilidades que ofrece esa nueva infraestructura, llamada desde luego a transformar el casco urbano de Lorca, y ha puesto el ejemplo de ciudades españolas y extranjeras que se han transformado por completo con el soterramiento de las vías.
Nos interesa la opinión de todos, pero especialmente la opinión del Consejo Social de la Ciudad. Fijaros que hay ciudades españolas como Hospitalet de Llobregat, Logroño o Alicante, que ya aprovecharon esta circunstancia, y también a nivel internacional, Zúrich, Boston o Tokio, en su día cambiaron infraestructuras ferroviarias por grandes corredores.
Será uno de los asuntos que se aborden en esa reunión sobre el ferrocarril. El alcalde Gil también ha adelantado que el Consejo Social de la Ciudad reclamará al Ministerio de Transportes que cumpla con el compromiso de que el servicio de trenes de cercanía se recupere la próxima.
Otra de las cuestiones que vamos a debatir con el Consejo Social es la recuperación del servicio de cercanías. Se comprometió Adif en que se llevaría a cabo en la primavera del año 2026. Es inminente que llegue la primavera de 2026 y nosotros esperamos, lógicamente, que Adif cumpla su compromiso y que desde San Diego y con carácter provisional podamos recuperar la conexión con cercanías que tanto necesitamos.
El Consejo también va a reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la necesidad de que ejecute los proyectos de construcción de las presas contrarriadas en las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla y el encauzamiento de la rambla de Biznaga. En la sesión también se va a abordar el problema generado por las zonas de flujo preferente, un asunto que, según el Ayuntamiento, se traduce en la expropiación de facto de miles de viviendas y pequeños negocios familiares situados en zonas que ahora han sido declaradas inundables. María Teresa Ortega es la concejala de Participación Ciudadana.
Además, de forma permanente se están reuniendo las mesas de trabajo, como he señalado anteriormente, dando al Consejo Social un mayor dinamismo. En esta sesión se informará sobre grandes infraestructuras y agua, sobre los enormes avances realizados y propuestas por la Concejalía de Vertebración del Territorio en relación a las poblaciones pedanías, y se informará sobre las sesiones celebradas por las comisiones de trabajo del Pleno del Consejo, modelo de ciudad, casco histórico y equilibrio territorial, además del Plan Director de Transformación Digital.
Más asuntos: unos 120 lorquinos mayores con discapacidad o alguna limitación física o mental y que residan solos, y también sus cuidadores, se van a beneficiar durante todo el mes de diciembre de un programa de acompañamiento, comida a domicilio y respiro familiar que van a poner en marcha los servicios sociales municipales con motivo de las fechas navideñas. Es la segunda edición de la iniciativa, aunque este año se duplica su duración, extendiéndola a todo el mes de diciembre. También se duplica su presupuesto, que alcanza los 32.000 euros, según ha explicado la concejala de Derechos Sociales, María Castillo, durante la presentación de la iniciativa.
El primer proyecto se llama Sabor a Casa. Se trata de un servicio de comidas a domicilio. Una empresa especializada elabora y distribuye menús equilibrados y adaptados a estos usuarios. Los beneficiarios de este proyecto son personas principalmente que no tienen apoyo familiar, que tienen problemas de movilidad, insuficiencia de recursos o tienen limitada su autonomía personal.
De ese programa se van a beneficiar 65 personas. Otro, denominado A Vuestro Lado, consistirá en la realización de actividades de acompañamiento, ocio y tiempo libre enfocadas a aliviar la situación de vacío entre personas mayores o con discapacidad que vivan solas en el casco urbano o en las pedanías. Los usuarios del servicio serán 15 y estarán acompañados en todo momento por profesionales del servicio de ayuda a domicilio. Y el Departamento de Derechos Sociales también pone en marcha en diciembre un tercer programa de respiro familiar para 40 cuidadores principales de familiares en situación de dependencia o discapacidad. Juana Gázquez es la jefa de los servicios sociales municipales.
Principalmente el respiro va dedicado a los cuidadores, a los familiares que están cuidando a una persona dependiente, y por tanto se trata de que estos cuidadores puedan hacer sus gestiones, puedan hacer sus compras, puedan hacer todo lo que cualquier familia en Navidad suele hacer.
Tiempo libre.
Y un tiempo libre de calidad para poder hacer todas las gestiones que necesiten y que la persona dependiente esté cuidada. Normalmente se hace por un auxiliar, hacemos con empresas especializadas.
Más asuntos. La nueva escuela infantil de Lorca, cuya construcción ha precisado una inversión pública de 1.400.000 euros, va a abrir de forma inminente, antes de que acabe el año, en el barrio de San Antonio, con 6 aulas para 82 niños de edades comprendidas entre los 0 y los 3 años. Es lo que ha dicho hoy el alcalde Fulgencio Gil, después de conocer que el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Educación, la firma de un convenio con el Ayuntamiento para su puesta en marcha. Era el único trámite que faltaba porque el edificio está terminado desde hace meses y también cuenta con equipamiento. Según el convenio, la Consejería va a incluir esta escuela en la programación de la enseñanza, tramitará el decreto de su creación, la inscribirá en el registro de centros docentes de la comunidad y realizará funciones de información, asesoramiento y control propias de la inspección educativa. El Ayuntamiento asume por su parte las obligaciones que le corresponden como titular del centro.
Bueno, pues es inminente la apertura. De hecho, probablemente antes de que finalice el año ya empiece a prestar servicio, porque quedaba precisamente este último requisito. Se ha recepcionado la obra, está totalmente equipado y ya, una vez que se cumple este requisito, en breve empezaremos a prestar servicio.
La guardería se va a sumar a las otras 3 escuelas infantiles públicas que existen en el barrio de Sutuyena y en las pedanías lorquinas de La Paca y La Olla. Además, queremos contarles que la ermita del sacristán en la pedanía lorquina de Aguaderas acogerá el 7 de diciembre la 21ª edición del certamen de folclore tradicional Campo de Lorca. Va a participar más de un centenar de músicos con cuadrillas de Pascua de Almería, Madrid y de varias localidades de la región de Murcia. Por primera vez está invitada una agrupación internacional procedente de México, además de las cuadrillas lorquinas de Purias y Aguaderas. Esta última es la anfitriana.
Queremos a ver si este año conseguimos una afluencia masiva. Los grupos que traemos realmente pues merecen la pena verlos. Y bueno, pues esperemos que venga mucha gente a pasar el día con nosotros y a disfrutar de este encuentro, que como bien ha dicho Mari Huertas, pues tenemos todo tipo de actividades, tenemos antigüedades, tenemos el PAM y por supuesto pues un cartel de lujo este año.
Y una cita para esta noche: el actor Rafael Álvarez el Brujo interpreta a partir de las 9 en el Auditorio Margarita Lozano de Lorca la obra El Lazarillo de Tormes, en la versión del también actor Fernando Fernán Gómez. El intérprete estrenó esta adaptación hace ya 35 años y ha convertido al Lazarillo, un clásico de la literatura española del siglo XVI, en su personaje más carismático.
Me preguntó si sabía ayudar a misa y le dije que sí, que aunque a gritos y a puñadas junto a las malas mil cosas buenas aprendí con el ciego, señoría, y una fue esta. Y el clérigo me tomó a su servicio y
la voz de Rafael Álvarez el Brujo. Vamos ahora con la de José Ángel Ayala. Deportes, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Y nos centramos en un premio, y es que la Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia ha elegido el Rally Tierras Altas de Lorca como el mejor evento deportivo de la región en 2025. Ha sido en una votación exaequo junto con la Ocean Race, que tuvo parada en Cartagena. La votación del jurado, compuesto por los miembros de la prensa deportiva, reconoce el esfuerzo que ha realizado el Automóvil Club Lorca, la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca, con una prueba que reúne a los mejores pilotos del panorama nacional cada año en tierra lorquina. La prueba está dentro del Campeonato de España y también del Supercampeonato, donde hay eventos de tierra y asfalto. La ceremonia de entrega de premios va a tener lugar el 11 de diciembre en el Hotel Nelva de Murcia. El acto está organizado por la Asociación de la Prensa de la Región de Murcia y el Gobierno Regional.
Tienen todos nuestros contenidos también en cope.es/Lorca y en su móvil en la nueva app de Cope, seleccionando Cope Lorca. Ahora, mediodía con Pilar García de la Granja.